Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conocimiento Interconectado, el podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, IELAT, de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión tenemos como invitado a Leonardo Fernández Otaño, quien es doctorando de nuestra universidad y es un laico católico cubano que nos hablará en este caso del proceso seguido a la profesora Alina Bárbara López Hernández en Cuba bajo la acusación de desobediencia. La profesora López Hernández ha sido crítica con el régimen cubano desde su posición de la academia y ha sido constantemente, digamos, perseguida por sus opiniones, por sus escritos, por su postura frente al gobierno de Cuba. Le damos la bienvenida entonces a Leonardo y que nos introduzca en el asunto.
Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a nuestros escuchas del podcast. Primero que nada, Lina es una intelectual sumamente comprometida con su realidad. Es una mujer que ya pasa los 50 años, por lo cual representa esa parte de la población cubana que no ha emigrado, que ha permanecido en el país y tiene un compromiso con la realidad cubana mediante las ciencias sociales. Alina es miembro de la Academia de la Historia de Cuba y ha sido una mujer que ha acompañado a todos una gran parte de los intelectuales purgados, perseguidos por parte del régimen totalitario de La Habana. En un momento en el que la sociedad cubana se debate en una de sus Perdón, un momento en el que la sociedad cubana vive uno de los peores momentos de fractura económica de su historia reciente, Alina ha enfatizado, ha criticado y ha escrito sobre ello, pero también ha acompañado la realidad de las comunidades populares y de los ciudadanos, en especial muchos jóvenes progresistas que han desafiado el poder totalitario. Luego de un episodio de represión con su amigo Jorge Fernández Hera, Alina decide comenzar a hacer unas acciones cívicas que hace cada día 18 de cada mes en el Parque de Matanzas, en la ciudad donde vive, y por esto fue apresada y está siendo procesada. Con el proceso de Alina se pretende hacer varias cosas. En primer lugar, escarmentar a los intelectuales que aún quedan sobre el terreno, que no han sido forzados al exilio. Dar un mensaje contundente a quienes permanecen en silencio. Y repetir el esquema de condenas judiciales que hemos visto después del 11 de julio. O sea, procesos judiciales politizados con un uso punitivo de la justicia. Pero también hay que señalar que esto no es algo nuevo, es alguna práctica que por 60 años ha hecho la dictadura cubana al procesar bajo delitos comunes a los ciudadanos que hacen ejercicio de la crítica o que se lo ponen frontalmente. El proceso realmente es triste, es vergonzoso, porque quien conoce a Lina, yo en lo personal soy su amigo, sabemos que es incapaz de caer en un acto de desacato a la policía. Por el contrario, si algo yo creo que es reiterativo en la conducta cívica de Alina es su amabilidad, su apuesta por la concordia. Y esto ha hecho que el gobierno cubano le tenga mucho miedo, que le tenga miedo a una mujer de 56 años que sale con un cartel en blanco a una solitaria plaza. ¿Por qué le tienen miedo? Yo creo que le tienen miedo por la profundidad de su pensamiento, pero también por el modo en que la doctora Alina Bárbara ha generado y ha movido las conciencias en la sociedad civil cubana.
De acuerdo. Con lo que dices me queda claro que no es un caso aislado, que es lo que iba a preguntar. Pero para quienes no conocemos realmente y nuestros oyentes el contexto cubano, en tu opinión, ¿queda realmente un sector crítico en la academia? ¿O la profesora López Hernández es, digamos, el último exponente de esta resistencia, por así decirlo?
A ver, yo creo que la academia es muy diversa, muy amplia, pero sí hay una compartimentación, o sea, una academia crítica que que cada vez está más diezmada porque hemos sido obligados al exilio, al destierro, y un sector que vive hoy en la diáspora y que hace ejercicio de la crítica. Pero la doctora Alina, con otros colegas que permanecen en Cuba, pienso en la profesora Teresa Díaz Canal, pienso en jóvenes historiadores, sociólogos, economistas que aún perciben, que aún están en el país, sectores del activismo, son ese reducto que el gobierno cubano quiere ahogar, porque sabe que es lo que puede generar ciudadanía, que es lo que puede construir pensamiento, y a diferencia de otros estados homólogos, como puede ser Venezuela, inclusive Nicaragua, la principal estocada de Fidel Castro, una vez que vive un proceso de autocratización del poder, es aniquilar toda expresión de sociedad, de tejido social crítico. Y eso hace que, a raíz de los últimos años, hemos vivido un resurgir de esa ciudadanía articulada, que ha tenido varios momentos, el plantón de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura en noviembre del 2020, el estallido social, lo que fue la experiencia de la plataforma Archipiélago, las protestas populares de septiembre del octubre del año 22, y esa sociedad civil que se sigue fortaleciendo ya en gran parte en la diáspora, pero yo creo que una de las intenciones es ahogar sobre todo ese sector de la academia en el campo de las ciencias sociales y humanísticas que permanece en el país, ahogar todo intento de crítica y de disenso.
¿Tú dirías que ha habido un cambio en las políticas hacia los disidentes desde la muerte de Fidel, termina el gobierno de Raúl Castro, asume Miguel Díaz-Canel, o es simplemente una continuidad que ahora por efecto de las redes sociales y la inmediatez de la comunicación conocemos, digamos, quizás en el resto del mundo mucho más fácilmente? Porque parecería que se ha endurecido, digamos, esta persecución. Pero quisiera saber tu opinión.
A ver, esto es un criterio y una observación particular, porque hay varias de otros colegas. Yo creo que en el 2016, con el deshielo Obama, hubo cierta flexibilización que permitió que se consolidaran o aparecieran algunas instituciones de sociedad civil, como puede ser el Instituto Hannah Arendt, como puede ser el Centro Convivencia, como puede ser un ecosistema de medios independientes, entre ellos El Toque, Periodismo de Barrio, o que se fortalecieran otros como Diario de Cuba, que tuviera mayor incidencia con la llegada del Internet al país. Eso es una cosa que sucede. Y luego, yo creo que hubo un intento de apertura por ciertos sectores del régimen cubano, pero que cuando vieron que se le iba de las manos la situación, hubo un proceso de reautocratización. Y eso tiene su personificación en Miguel Díaz-Canel, sobre todo porque no sabemos realmente cómo funciona la cúpula de poder, porque es una cúpula muy críptica, pero sí hay un proceso que se ha ido viendo de descontento ciudadano, que comenzó con la comunidad artística e intelectual, con el movimiento San Isidro, que después se extendió al 27N hasta que hubo un momento de quiebre y que llegó entonces a la ciudadanía en ese estallido popular del 12 de julio, que a diferencia de los otros estallidos en América Latina fue un estallido muy violento, muy violento por parte de las fuerzas del Estado, de los cuerpos del Estado. O sea, en Cuba, en solo 2 días de estallido social, hubo más de 2.000 personas detenidas. Y ahí estamos viendo los resultados de los procesos, ciudadanos condenados por el delito de sedición, por salir a manifestarse, a penas que exceden los 10 años. Inclusive en un primer momento las penas oscilaban entre los 15 y los 20 años, pero debido a las presiones se rebajaron, pero siguen siendo altas, y sobre todo porque son sujetos que provienen de comunidades empobrecidas, racializadas, que no han podido terminar sus estudios y que son los sujetos que deconstruyen ese mito que todavía en algunos sectores viven con añoranza de la Revolución Cubana. O sea, es la prueba de que Cuba, el proyecto social, se agotó, falló, y lo que hay es un régimen autocrático que bajo ciertos eslogan, excusas, lo que hace es ahogar a la ciudadanía, ahogar la iniciativa privada, reprimir, encarcelar. Y ahí está, o sea, Cuba hoy tiene 1.056 presos políticos.
Y dime, Leonardo, considerando, tú que eres historiador, experiencias y políticas pasadas, y las que voy a nombrar son simplemente ejemplos de un factor común, en ningún caso las estoy igualando, pero durante el fascismo, durante el comunismo de la Unión Soviética, el macartismo de Estados Unidos y las dictaduras militares en América Latina, había una constante persecución de la academia, había una fuga, digamos, de académicos, y eso siempre ha afectado la calidad de esa academia en ese país en particular, muchas veces de forma irrecuperable, como en Austria, sin duda un caso extremo. ¿Piensas tú que la academia cubana se ha visto mermada, digamos, en su calidad, en su potencia, en su creatividad a raíz de esta persecución?
A ver, yo creo que es un proceso sumamente complejo. Primero porque hay un éxodo masivo, más de 300.000 personas, si la mente no me juega, solo por Estados Unidos. No sé los números actuales, la verdad. La última vez que lo vi. Y al emigrar a una sociedad, emigran los académicos en formación, emigran todo tipo de sujeto vinculado a la producción de conocimiento. Entonces, eso hace primero que en ese sentido la presencia de académicos sobre el terreno sea mucho más débil y quienes se mantienen bajo el manto del temor, del miedo, y eso limita mucho, sobre todo en las ciencias sociales. Los estudios sobre pobreza se engavetan, por ejemplo, o una serie de investigaciones, la ciencia política o la antropología son sumamente censuradas. La historia está controlada directamente por el Partido Comunista a través del Instituto de Historia de Cuba. Y así hay una serie de espacios que tienen una autonomía muy escasa. Y la Universidad de La Habana, que era como en cierta medida un espacio bastante autónomo dentro de lo que es permitido en un Estado totalitario de matriz estalinista como el cubano, cada vez está más ahogada. De hecho, han habido recientes expulsiones de estudiantes de doctorado, de estudiantes de pregrado por participar en las manifestaciones, por sus criterios políticos. Ahí está la labor del Observatorio de Libertad Académica, que ha documentado detalladamente todos estos episodios. Y yo creo que el otro es que si una sociedad toca fondo, como ha tocado la sociedad cubana, donde no hay medicamento, donde la economía no funciona, donde la devaluación, o sea, hoy el peso está a 200 frente al dólar en el mercado informal, donde no hay horizontes de cambio, perspectivas de mejora, de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Esto también influye en la academia, ¿no? O sea, hay una suerte de pesimismo, de inercia, y yo creo que también un poco la esperanza está en los que han logrado salir del país a continuar ciclos formativos que puedan formarse y un día regresar y apostar al país. Porque ahora mismo realmente la situación es muy compleja.
Quería preguntar también, ¿por qué la profesora no ha querido emigrar? Tengo entendido que se la estaba presionando informalmente, digamos, para que hiciera eso. Sin duda sería más fácil para ella, más cómodo. ¿Por qué ha querido permanecer en Cuba a pesar, digamos, del peligro que eso significa?
Yo creo que por coherencia, muchos intentamos permanecer hasta donde nos fue humanamente posible, pero yo creo que Aline es una mujer extraordinaria. Es una mujer que siempre va de frente y ellos saben que han hecho todo, pero ella sabe que el costo, la opción de su permanencia, y yo creo que eso es lo que más le admiro, ¿no? Que permanezca ahí cuando todo es tan turbio, es tan negro. O sea, estamos hablando de una persona que puede ser condenada el próximo 16 de noviembre. Entonces, también hay otras personas presas que han dicho no, que no salen del país. En este caso, más personas vinculadas al mundo del activismo, de la disidencia política, como puede ser José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Luis Manuel Alcántara, perdón. El rapero Michael Osorbo, así hasta completar los 1.000 presos políticos. Pero en la decisión de Alina, yo creo que está sin duda su opción por permanecer, que es lo que atraviesa también su compromiso con la ciencia, ¿no?
Así es. Y una consulta, haciendo un paralelo entre lo que sucede en Nicaragua es un régimen que es afín a La Habana y a Caracas. En el caso del obispo Rolando Álvarez, él también ha querido dar testimonio, digamos, de su coherencia, permaneciendo en el país, ateniéndose a las consecuencias, que es estar en prisión actualmente, si no me equivoco. ¿Hay otros casos, digamos, como el de la profesora López Hernández, de los que nos puedas hablar, digamos, otros académicos, otros activistas, o incluso el caso de sacerdotes o laicos de cualquier tipo?
Mira, sí, yo creo que a diferencia de Nicaragua, inclusive de Venezuela, es que los presos políticos cubanos, excepto los más visibles, no son presos políticos que eran sujetos politizados o que participaban de la disidencia, sino personas que llevaban 2 años de confinamiento pandémico, que no tenían ni un chocolate para darle a sus hijos y salieron a decir: no podemos más, no podemos más. Y la respuesta del Estado cubano fue escarmentar. ¿Por qué? Porque su discurso se construye en que la revolución se hizo para los humildes, para los pobres. Y aquí lo que vimos es que los pobres salieron a decir: patria y vida, váyanse, no los queremos, abajo la dictadura. Y eso el gobierno cubano no se lo esperó, porque además, como soy historiador, son las mayores manifestaciones en intensidad y en extensión de la historia de Cuba. Ni la caída de Gerardo Machado ni el propio triunfo de la Revolución Cubana tuvieron la intensidad paralela de protesta. O sea, te estoy diciendo que entre las 12 del día y las 6 de la tarde hubo manifestaciones paralelas en más de 60 ciudades. Eso era impensable en Cuba. Muchos politólogos inclusive hablaban de la excepcionalidad cubana. Pero bueno, volviendo un poco al tema de Rolando Álvarez y de Alina Bárbara. Tengo amigos que conocen a Monseñor Rolando y por lo que he podido escuchar y compartir con estos amigos, yo creo que si algo los caracteriza a ambos es que son personas con un sentido del honor y con una vocación social que sienten y viven. Alina, yo creo que su compromiso como intelectual, el Monseñor Rolando su vocación sacerdotal y religiosa. Y yo creo que los dos saben que permanecer tiene un costo, pero que también tiene una esperanza, ¿no? Que eso puede mover las conciencias y que algo se va a mover. Es verdad que tanto en Cuba como en Nicaragua, a diferencia de Venezuela, la sociedad civil ha sido completamente aniquilada.
¿Cómo calificas la respuesta de la comunidad internacional, por así decirlo? Es algo muy etéreo, es como hablar de sentido común muchas veces, nadie sabe lo que es ni quién está ahí. Sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, que se convierten, digamos, en los actores, de alguna forma, para bien o para mal, más legitimados en cuanto a Cuba. ¿Cómo ves la respuesta que ha habido, tanto de las academias como de instituciones gubernamentales, de gobiernos, digamos, para hacer frente a esto? ¿Ha habido alguna crítica? ¿Ha habido algún tipo de complicidad o simplemente ha habido silencio?
A ver, yo creo que la postura de la Unión Europea realmente con Cuba es lamentable. Primero porque hay los recursos para exigirle más al gobierno cubano y no se le exige. Y por ejemplo, yo siempre digo este ejemplo: las armas con las que se reprimió la ciudadanía el 11 de julio fueron vendidas por el gobierno español. El gobierno español en el 2019, o sea, ya estaba el gobierno de coalición. Y luego Josep Borrell está en La Habana y no se entrevista con ningún familiar de los presos políticos. Verdad que se entrevistó con algunos sectores de la sociedad civil permitida, tolerada, pero al día de hoy la Unión Europea pudiera hacer valer la cláusula de derechos humanos del Tratado de Cooperación y Entendimiento que tienen con Cuba y no lo hacen valer. Realmente es triste. Y en la academia yo creo que sigue habiendo un romance con Cuba, que hace poco se hizo un congreso que se llama Cuba Compara, donde varios académicos que han hecho su obra teniendo como base y situación de privilegio los derechos que le propina la democracia, fueron a Cuba pensando que iban a lograr una apertura al conocimiento, y sabemos que esto no es así. ¿Y por qué? Porque era un evento de derecho cuando hacía menos de un año se habían condenado a 700 personas en juicios políticos, y cuando 3 meses después mi colega Alina Bárbara está enfrentando un proceso judicial. ¿Dónde está la apertura? ¿Dónde está el cambio? O sea, yo creo que hay que acabar de quitar el velo de Cuba, reconocer que Cuba es un estado totalitario, reconocer que en Cuba no hay derecho, que en Cuba no hay Estado de Derecho, desterrar ese mito de Federica Mogherini de que Cuba es una democracia y partido único, eso no existe, y no seguir ensalzando esa vocación martirial que muchas veces nos quieren pedir a los cubanos. Por ejemplo, Luis Ignacio Lula hace unos días decía que bueno, que los cubanos habían escogido ese modelo. No, los cubanos no hemos escogido ese modelo, porque el cubano cuando protesta te vas. Y yo creo que el mayor ejemplo de que los cubanos no hemos escogido ese modelo es la migración que hay en mi país hoy. Fíjate a qué punto llega la migración, que han tenido que retrasar el censo, tienen temor y han retrasado el censo. O sea, se ha ido más masa poblacional que el total de población de alguna provincia del país. Entonces, son mitos que yo creo que hay que acabar de desterrar, y sobre todo en la izquierda, es triste decirlo, y en la academia progresista, que siguen mitificando a Cuba, que siguen diciendo que no, que eso no pasa en Cuba. Y ahí están las imágenes, ahí está la represión, ahí están cómo golpean a la ciudadanía, ahí están los cercos policiales, ahí están las expulsiones por motivos políticos, ahí está la historia.
Y el caso de Estados Unidos, porque claro, cuando vamos a una apertura, una pequeña apertura, y con Trump eso vuelve, digamos, a retroceder de alguna forma. ¿Cómo ves tú ahora la relación actual entre ambos, si es benéfica, digamos, si es positiva para este tipo de situaciones, o está el mismo, digamos, vacío tradicional, la mantención del bloqueo y pretender que Cuba no existe, digamos?
A ver, yo creo que el embargo es algo que hay que desmitificar. Primero porque Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se le pide al gobierno cubano que pague en efectivo o al cash porque tienen muy mala fama de mala paga. O sea, es un gobierno que se endeuda muchísimo. Y el principal problema en Cuba es el bloqueo interno. Es la mala administración que hace que los campesinos se pudran las cosechas, o que no haya permisos para las MIPYMES, o que no haya una serie de elementos, o sea, que en una isla no hayan peces, la ciudadanía no pueda acceder a pescado fresco y así, tantas cosas. Con el tema de Estados Unidos, yo creo que lo otro que hay que tener en cuenta es que cualquier negociación con los Estados Unidos tiene que pasar por el prisma de los derechos humanos y de las libertades políticas. Y sobre todo de la contingencia humanitaria, que significa tener 1.056 personas detenidas por motivos políticos. Yo soy partidario de que haya apertura política, de que haya entendimiento, que venga aparejado de democratización, de conquista de derechos. Pero si no se resuelve la situación de los presos políticos, yo creo que nada tiene sentido, porque es realmente una urgencia humanitaria. O sea, estamos hablando de personas torturadas, familias torturadas, intentos de suicidio en cárceles, chantajes, expulsiones del centro de trabajo de los familiares. O sea, realmente es una situación preocupante. A lo que hay que sumarle que el país, se ha dicho mucho para Venezuela, pero Cuba vive hoy una emergencia humanitaria compleja. Entonces, hay que partir de eso. O sea, liberen los presos, que el gobierno cubano acabe de liberar los presos, y yo creo que luego se pudieran hacer concesiones que vengan aparejadas de cambios democráticos visibles y comprobables.
Bueno, y habiendo hecho ese repaso por el contexto más general de la persecución en Cuba, volviendo al tema particular de la profesora López Hernández, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves ahora a corto y mediano plazo? ¿Qué crees tú que sucederá el 16 de noviembre y qué repercusión va a tener eso?
A ver, yo creo que se pueden prever varios escenarios. Primero, que Alina sea condenada y que tenga que cumplir prisión, lo cual yo realmente le pido a Dios, y disculpen esta alusión, pero somos muy cercanos, somos amigos y es lo último que quisiera en este mundo. De hecho, hay varias noches que tenemos, varios colegas tenemos pesadillas con eso. Que sea exonerada, que yo creo que es lo que tiene que pasar. Y yo creo que la cancelación de este proceso solo puede ocurrir con la solidaridad. La mayor solidaridad que prestemos, que movamos, la mayor incidencia pública. En Cuba, y lo vimos con los juicios del 11 de julio, todo indica, o sea, todo ayuda en favor de la presión que se logre hacer. O sea, mientras más presión en redes sociales, en el espacio público, en sedes diplomáticas, en gobiernos, que se pueda hacer, e inclusive en las mismas instituciones, entregar cartas, es el único recurso que te puede salvar de una condena. Porque las condenas vienen de arriba, o sea, en la fiscalía y los jueces están totalmente en función de los dictámenes del Partido Comunista y de la seguridad del Estado.
Bueno, le damos de nuevo las gracias a nuestro invitado Leonardo Fernández Otaño por haber participado en este episodio del podcast Conocimiento Interconectado del YELAT y les agradecemos a todos quienes nos escuchan y los dejamos por supuesto invitados para la próxima ocasión. Hasta luego.